Estás a punto de escuchar
el podcast de
Grails.mx.
En donde hablamos del lenguaje dinámico Groovy y sus tecnologías asociadas como Grails y Griffon.
Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Grails.org.mx. Este es el episodio número 9 de la temporada 1. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México y como siempre está conmigo...
José Juan Reyes también desde la Ciudad de México.
Excelente, JJ. Pues vientos, hoy hay varios temas que platicar, muy interesantes. Algunos, sobre todo unos libros, unos posts en algunos blogs muy padres que uh-huh. tienen que ver ahí con cosas que jugamos todos los días con Grails sobre todo, alguna liberación y finalmente vamos a introducir una nueva sección que ya vamos a poner de vez en cuando en el podcast que se llama Reséñamela.
Reséñamela.
Reséñame bueno, esta.
Reséñame esta, ok, vale. Esa será la nueva sección. Sí, efectivamente hay muchos temas que vamos a tratar el día de hoy y algunos de ellos están bastante decentes porque tienen que ver mucho con metaprogramación, ¿no? Entonces, sin más ni más, pues comenzamos, ¿no?
Bien, entonces, mira, lo primero es un libro bastante interesante, lo veo yo, se llama The Grails Object Relational Mapping. Uh-huh. Entonces, es un libro...
Esta es la reseña. La reseña es el blog. Enseñan cómo más o menos mostrar algo del provecho que le sacan a la metaprogramación. Ajá. A través del GORM. Y aquí está bastante interesante porque es un ejemplo muy sencillo de cómo crear una aplicación web pues bastante sencilla con una entidad. Es como la parte introductoria, ¿no? Así de, oye, mira, así creas tu aplicación web y puedes tener adicionalmente estos métodos en cada uno de ellos. Y hacen uso de la Groovy Console. Pero la parte que resalta aquí uh-huh. es la parte de la publicidad que están haciendo ahí acerca de un libro que se llama Groovy for Domain Specific Language, que exacto. ya hace rato lo habíamos comentado, de hecho lo comentamos en un podcast hace bastante tiempo, pero solamente lo comentamos como, mira, próximamente un libro que se llama así, ¿no? Uh-huh. Pero creo que ya está. De hecho, el libro creo que ya está. No le había puesto atención a esta editorial que se llama Pack Publishing. Ajá. Y este libro se llama, pues sí, Groovy for Domain Specific Language. Y está muy interesante porque precisamente habla de metaprogramación orientada a la parte de creación de DSLs.
Sí, mira, esta editorial no es tan nueva. Lo que pasa es que no tiene tanto... No la conocemos tanto, ¿no? Por ejemplo, es más común hablar de Manning, es más común hablar de O'Reilly y de Apres, por ejemplo, y tal vez de algunas otras más, ¿no? Uh-huh. Pero en esta tiene bastantes cosas interesantes. De hecho, ya ves que, bueno, en la comunidad de Spring Hispano y de Grails MX tenemos algunos convenios con precisamente estas editoriales. Uh-huh. Está en proceso el convenio con esta editorial que también tiene un soporte para grupos de usuarios. Está, uh-huh. digamos, en progreso para que la gente pueda comprar libros con descuentos. Y sí, efectivamente, este libro, que es un libro específicamente para DSLs, se ve bastante padre. Entonces, ya está un poquito, tal vez, necesita una actualización porque ya tiene, creo que un rato, ¿no?
Sí, de hecho, lo que estaba viendo es de que, bueno, yo honestamente jamás me percaté de su salida. Uh-huh. Alguna vez lo mencionamos y estaba como que... no sé si en desarrollo ya lo estaban terminando, pero sí ya lleva algo de rato este libro. En realidad, si ustedes llegan a consultar toda la información acerca de este libro, uh-huh. Pues sí ya trae algo ahí de tiempo para publicación.
Bueno, de hecho, estoy viendo JJ y está ajá. publicado en junio del 2010. O sea, es un libro que tiene apenas un mes de... Mira, estamos bien equivocados. Tiene un mes que se liberó este libro. Pero
como ebook, nada más, ¿no? No, mira ya. Book ebook disponible. Sí, sí, de hecho.
Que te mencionaba.
Ya tenía un buen rato. Sí, es que tenía un buen rato que lo habíamos mencionado. Y de hecho, tiene un buen rato, me refiero a ya un poco más de un año. Uh-huh. porque de hecho cuando creo que cuando tomamos el podcast de metaprogramación uno antes o después hablamos precisamente de este libro, en donde estábamos hablando de qué eran los DCLs y todo eso. De hecho fue con respecto a ese tema de DCLs y salió a la luz este pequeño libro, en donde se veía bastante interesante, y de hecho a mí se me pasó su salida y su seguimiento, sobre todo, ¿no? Yo no sabía ni qué onda con ese libro.
Muy bien. Pues bueno, ahí está la reseña, ahí está el artículo, muy recomendable, porque bueno, es un artículo como los que siempre encontramos en internet, que muestran algunos de los
de las bondades
de los builders, ¿no?, que hay en Grails, y uh-huh. No profundiza mucho, pero pues es una buena introducción, ¿no? Y si por ahí van a ver el libro, pues está uh-huh. excelente, ¿no?
Sí, de hecho hay que adquirir ese libro. Más adelante va a haber algo al respecto de este libro también.
Muy bien.
Ok, la siguiente nota habla de un video en DZone, en la parte de Yabalawi, en donde Robert Fisher, uno de los de las personas que está muy involucradas con la parte del GORM, precisamente, que también tiene un libro que se llama Grails Persistence with GORM and GSQL, él está hablando acerca de la integración que está haciendo con las tecnologías de vista actualmente en la infraestructura de Grails, por ejemplo, lo que se refiere a la parte de GWT y algunos frameworks JavaScript, ¿no? Y en realidad el video habla en cómo es que están desarrollando todo este conjunto de infraestructuras para Grails, ¿no? Digo, es un video, está pues, algo breve, dura como aproximadamente 10 minutos, menos de 10 minutos. Entonces, le pueden echar un vistazo ahí en un pequeño break.
Uh-huh. Excelente. Pues sí, está padre este video. Ahí recomendable que le echen un vistazo, ¿no?
Bye.
Bien, el siguiente tema viene de la página de grailstutorials.com, que también está bastante padre. Medio feo el diseño, la verdad, no me gusta, se ve muy, no sé.
Luego se ve muy, muy mediados de los 90, ¿no? No sé a quién le escuché el diseño, muy mediados.
Lo veo y parece que está viendo un sitio de Geocities, pero digo, el contenido es relativamente bueno, ¿no? Entonces, aquí hay una entrada de un tutorial que se llama Building a Builder Using Groovy and MOP, o sea, el Meta Object Protocol. Entonces, uh-huh. Pues en este tutorial vemos cómo precisamente podemos crear un DCL. Builder.
Sí, de hecho, lo que pasa es cuando tú le das clic a la liga, lo que hace es no te redirecciona a ningún sitio en especial, más bien te baja un PDF. Y este PDF viene siendo precisamente el capítulo 7 del libro que acabamos de mostrar, bueno, de aquel libro que acabamos de mencionar, el de Groovy for Domain Specific Language. Y este capítulo 7 es se llama Building a Builder, en donde está absolutamente todo el capítulo, la parte de demo, con códigos de ejemplo, capturas de pantalla, etcétera, etcétera. Está todo el capítulo ahí interesante para que se le puedan echar una leída. Obviamente está las dos maneras de hacer un builder, a través de metaprogramación y a través del soporte de builders que tiene Groovy para ello, ¿no? Entonces, al final del capítulo terminan con un builder, uh-huh. Ya bien definido, en donde un comprador a partir de una orden de compra le sacan su facturita, ¿no? Está a través de, obviamente, un builder y un conjunto de DCLs.
Exacto. Pues sí, este es un capítulo completo del libro que hablamos hace un momento. Entonces, uh-huh. pues, también les puede servir por si quieren el típico try and buy, ¿no? Vean Ey. Este libro, si les gustó, pues entonces ya lo compran, ¿no?
Compran. Sí, a mí sí me está haciendo ojitos.
Vientos.
Ok. Entonces, ¿la siguiente nota? Aviéntatela.
Ah, mira, la siguiente nota es del Mr. Hacky. Déjame quito la gorra porque traigo gorra ahorita. Ajá. Deja para hablar de Mr. Hacky como se debe.
¿Me ¿no? paro? ¿Me pongo de pie?
Bueno, no, de pie no, pero sí me voy a quitar la gorra. Bien, bueno, pues Mr. Hacky es bastante conocido en ciertos lugares porque pues postea cosas muy interesantes en su blog. Su blog uh-huh. es una fuente de conocimiento muy interesante acerca de ciertas cosas pues a veces muy internas de Groovy de Grails. Y en este caso, en esta ocasión, hay una serie de posts acerca de testing utilizando un framework que se llama Spock. Spock más o menos utiliza un poquito de BDD, pero que es Behavior
Driven Development.
Driven Development, exacto. Entonces, a mí me gusta Spock porque una de las cosas que hace es definir pruebas. Bueno, tú defines pruebas como si estuvieras definiendo especificaciones. De hecho, la definición real de Spock es que es un framework de testing y de especificaciones. Entonces, lo interesante de esto es que tú puedes, por ejemplo, programar en Java como normalmente trabajas y tus pruebas o tus especificaciones las puedes hacer con Spock sin ningún problema. O sea, no forzosamente necesitas programar en Groovy para utilizar Spock. Entonces, pues bueno, ¿cómo funcionan las especificaciones? Bueno, pues primero digamos que pones una sección en la cual pones tu condición o tus expectativas. Y luego digamos que pones tus escenarios de prueba, ¿no? Y precisamente en esta serie de posts, porque son varios de Mr. Hacky, el primero se llama Spock Spotlight, Introduction to Spock Testing. Ahí precisamente nosotros podemos ver unas pequeñas definiciones de algunas especificaciones muy sencillas y después vemos cómo poco a poco les va agregando un poquito de complejidad. Entonces, también algo que tenemos que resaltar de estas de estas entradas en su blog es acerca de que está utilizando Gradle también para configurar el proyecto, y podemos ver que, por ejemplo, en 10 líneas de código de Gradle o en 10 líneas de código de configuración, pues se levanta todo un proyecto, ¿no? Entonces, Gradle, hacemos un repaso rápidamente. Gradle es una herramienta que sirve para construcción de un proyecto como Maven, pero de manera más sencilla. Entonces, bueno, está padre este post porque vemos cómo levantar el proyecto con Gradle y después vemos cómo hacer especificaciones con Spock.
Sí, efectivamente. De hecho, ya tuve hace un tiempo la oportunidad de probar Spock. Está bastante interesante porque al momento de ir agregando complejidad, como tú dices, podemos tener varios escenarios de prueba con varios resultados de espera, que son los que estaríamos evaluando. Pero lo interesante de esto es cómo es que nosotros podemos agregar cada uno de estos escenarios de prueba. Es solamente una línea, ¿no? En donde es lo que entra y lo que esperamos. Y eso es lo que me gustó de una de las cosas que me gustó también de Spock. O sea, tú planteas tu escenario de prueba tu especificación, ¿no? Tienes una inicialización, tienes el conjunto de métodos que se van a estar ejecutando y el resultado esperado de esa ejecución de métodos, ¿no? Y después de eso tú vas a alimentarlo con diferentes paths, por así decirlo, ¿no? Que tú estarías cubriendo, pero a través de una notación muy sencilla. Tiene un DSL Spock bastante intuitivo, y de hecho cuando ya empiezan a agregar diferentes escenarios, se ve muy, muy interesante porque es como si fuera de manera tabular, ¿no? Por un lado la entrada y por el otro lado lo que estamos esperando de esa ejecución, ¿no? Y puede ser tan simple o tan complejo como la especificación o la prueba lo requiera. Entonces, eso aunado a lo que él metió con Gradle, que en realidad esta onda de Gradle ya está como que empezando a pegar bastante, bastante fuerte, ¿no? Ya está empezando a causar mucha euforia.
Muy bien.
Vale. Vamos a pasar a la siguiente nota. La siguiente nota habla precisamente de GORM, nuevamente, en el blog de Spring Source. Peter Ledbrook habla de los gotchas que tiene GORM. De hecho, es la segunda parte. La primera parte de GORM ya la habíamos comentado anteriormente, en donde él muestra cómo es que se inyectan algunos métodos de conveniencia en las clases de dominio de Grails. Y en esta ocasión él está hablando de las relaciones que existen o las relaciones que podemos tener entre diferentes clases de nuestro modelo de dominio y todo lo que ello conlleva, ¿no? Es decir, como está basado en Hibernate, nosotros podemos tener relaciones de uno a uno, uno a muchos, muchos a uno, etcétera, etcétera. Y con todo esto, él muestra de manera muy sencilla y obviamente muy, muy breve, cómo es que nosotros podemos estar mapeando y usando algunos métodos de conveniencia adicionales uh-huh. para hacer las relaciones entre estas clases, ¿no? En especial, digo, de las que más me gustan a mí, los métodos de conveniencia donde tenemos relaciones de uno a muchos, uh-huh. en donde existe el método add to y el nombre de la lista o del collection que nosotros queremos relacionar, ¿no? con la clase principal. Es eso, entre otras cosas, ¿no? También muestra ahí algunos tips para obtener de manera muy sencilla propiedades de las relaciones a través del operador spread y muchas situaciones por ahí adicionales.
Excelente. Sí, muy recomendable este post para aquellos que quieran ver cómo se hacen las relaciones en Grails. Muy, muy recomendable. Muy buena documentación, ¿no?
Sí, se rifó ese cuate. Sí.
Está haciendo su chamba muy bien.
Sí, de hecho, está haciendo su chamba bastante. Y está largo, ¿eh? O sea, el post está largo, pero es que lo amerita. En realidad lo amerita el hecho de que sea un post largo. Uh-huh. Porque, pues, digo, y aún así creo que se quedó corto. Porque hay, bueno, ya echándole un ojo completo, hay muchas cosas que él no está mencionando, así como ciertas partes del tuning entre relaciones y de cómo podemos, cuál sería la diferencia entre hacer una relación unidireccional o bidireccional, o es decir, tener un has many y un belongs to en relación, en ambos lados de la relación, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que causa ese, bueno, qué efecto tiene ese tipo de mapeos, ¿no? Digo, por eso digo, se queda corto porque hay muchas cosas ahí por abarcar en el GORM, entre otras cosas, ¿no?
Seguro, vientos. Otro post que tenemos aquí muy interesante es del blog de Bob. No veo aquí su apellido.
Pues no, está su foto, pero no su apellido.
Sí, que se ve que es un tipo bastante agradable de primera vista, ¿no? Uh-huh. Digo, entras a su blog y dices, ah, qué chistoso se ve aquí en las fotos porque tiene caras así chistosas. Y bueno, tiene un post aquí acerca de cómo escribir un web server utilizando solamente las clases del JDK usando Groovy en solamente 8 líneas de código.
Sí, está muy bueno, está muy interesante. De hecho, ese script lo pueden copiar, pegar en un script de Groovy, en su file system, ejecutarlo. Ajá. Y entrar a su navegador, en obviamente en su localhost, en el puerto que indica ahí. Bueno, que pueden cambiar el puerto, ¿no? El puerto que él pone ahí es el 2222, pero el puerto pues, puede ser el que ustedes quieran.
¿Seguro?
Y efectivamente la respuesta que les manda está programada en este pequeño servidorcito de 8 líneas, ¿no? Está muy padre para hacer ciertas pruebas muy, muy sencillas para crear un servidor web.
Sí, de hecho, 8 líneas de código con imports incluidos, ¿no?
Ajá, con imports incluidos.
Pues échale un vistazo. Digo, no tiene mucha utilidad, ¿no? Pero es un buen ejercicio para que vean lo que pueden hacer. Porque algo interesante es que este código no está ocupando ningún... Bueno, sí está ocupando A ver, déjame ver si está ocupando. Sí, sí está ocupando closures. Sí está ocupando Sobre todo está ocupando closures para hacer un cast a una interfaz.
Ajá, es eso.
Es lo único que está haciendo, porque no está ocupando cosas del GDK, sino todo está ocupando solamente clases del JDK. Solamente ocupa aquí una instrucción, un closure de Groovy para hacer un cast a una interfase, que en este caso es la interfase HTTP Handler, ¿no?
Sí, de hecho, el método de createContext uh-huh. Estaría esperando dos parámetros. Uno es un string con el context y el otro es la interfaz, que en este caso en Java sería implementar una clase con dicha interfaz, implementar el método, o bien hacer una clase interna anónima.
Exacto.
Pero en Groovy tenemos la facilidad de implementar clases internas anónimas a través de un closure. Es lo que hace, es algo muy interesante.
Y utilizando el operador as, que precisamente es la que hace al final del closure, le pones
es la
as, y la interfase, como es solamente tiene un solo método, pues uh-huh. entonces la implementación del closure es, digamos, la implementación de ese único método que en este caso define la interfase HTTP Handler, que forma parte de com.som.net, bla, 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 ¿no? O sea, todo es
del JDK. Sí, todo el paquete del JDK.
Vale. Muy bien. Otra noticia buena, pero yo no he podido que de hecho incluso fue hace unos minutos. Hoy es 8 de julio del 2010. Y hace unas horas, yo creo que como, ¿qué será, JJ? Unas 4 horas.
Sí, más o menos.
Se liberó Grails 1.3.3. Yo sí, no he podido probarlo, no he podido bajarlo todavía. Yo sigo utilizando ahorita en una aplicación que estamos haciendo Grails 1.3.1, porque quise utilizar Grails 1.3.2 y la verdad es que tuve algunos problemas, entonces no hice la migración. No sé si ahorita migrando al Grails 1.3.3 vaya a tener problemas. Ya les platicaré en el siguiente podcast cómo vio la estabilidad.
Fue? Fue hace 5 horas. Aquí ya lo estoy checando en el Twitter, el framework. Pero bueno, si tú checas las notas de liberación, no hay funcionalidad adicional.
Nada más una, todo lo demás son puros bugs.
Ajá, sí, bueno, de hecho, eso es a lo que iba. Todo lo demás son correcciones, ¿eh? Uh-huh. Porque yo creo precisamente mucha gente tuvo el mismo problema que tuvimos al momento de migrar a 1.3.2. Ajá. Uh-huh. Y pues nos regresamos a 1.3.1 y yo creo que es lo que están resolviendo, ojalá, ¿no? Digo, ojalá sea de las situaciones que estemos resolviendo. Digo, no podemos comentar todavía porque pues no bueno, yo tampoco he probado.
No, pero fíjate que yo estuve viendo en la lista de correo de desarrolladores hace un rato y hay gente que está respondiendo en el correo de anuncio de liberación que han tenido broncas, entonces yo creo que a lo mejor fue por ahí algo, no sé. Habría que ver, ¿no? Pero en fin.
Ok, habrá que ver. Sí, habrá que probar, no está de más.
Okay. ¿Te parece si hacemos un pequeño break?
Ah, va.
Y regresando, todavía nos quedan algunas cosillas por ahí, ¿no?
Órale, pues, un comercial y regresamos.
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios. Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podremos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Muy bien, regresamos ya después de esta breve pausa y bueno, vamos a comentar un par de cosas más antes de entrar a la sección que les habíamos comentado en un principio. Una nota interesante y es relativamente fresca, digo, tiene una actualización de unos tweets por ahí que estuve viendo del día de ayer y algunos del día de hoy por la mañana, en donde el proyecto Hibernate va a o quiere migrar a Gradle, si no es que ya lo está haciendo, porque está construido sobre Maven. Entonces, hay una entrada en el sitio de Jevons, obviamente, en donde está preguntando Gradle, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué usar Gradle si estamos usando Maven para hacer la construcción del proyecto? Tiene múltiples razones, en realidad está bastante interesante esto de analizar y yo creo que a lo mejor podemos mencionar un par de ellas, ¿no crees?
Uh-huh.
De hecho, la primera de ellas es que dice que Maven no soporta construcciones de multimódulos. Digo, no sé exactamente a qué se refieran con construcciones de multimódulos. Bueno, no, sí es cierto, Maven no soporta construcciones de multimódulos. Soporta proyectos multimódulos, pero al final solamente te deja un proyecto. Pero yo creo que lo que ellos quieren...
Aquí se refiere a que, mira, en Maven tú tienes proyectos multimódulo, ¿no?
Ajá,
sí. Pero, ¿qué ocurre, JJ, si, por ejemplo, tienes un proyecto multimódulo de 3 módulos, ajá, y, digamos, estás en el módulo 2 y haz de cuenta que haces cambios en el módulo 1, ajá, y tú solamente estás en el módulo 2 y quieres construir el módulo 2 y quieres ver los cambios del módulo 1? ¿Qué tienes que hacer en ese caso?
Construirlos por separado.
Construir forzosamente los que tú dependes, ¿no? O sea, pero tú, ajá, tienes que ir y construir. Con Gradle no funciona así, porque con Gradle tú puedes configurar, sí, las dependencias individuales de cada módulo sin necesidad de que tú tengas que, por ejemplo, construirlo, ¿no? A mano. Sí, esa es una de las razones, ¿no? Y que la verdad, pues ya cuando tienes un proyecto grande, con muchos módulos, pues dices, híjole, hice un cambio aquí, pero quiero ver los cambios de los demás en otros módulos, tienes que bajarte un nivel y construir todo, ¿no?
Entonces, sí, de hecho.
Con Gradle es, si tu módulo depende de otros, automáticamente los construye. Y obviamente, dependiendo de tu configuración, él sabe uh-huh. cuáles tiene que construir primero.
Bueno, fíjate que yo lo, bueno, más o menos checándolo y recordando algo de Maven, según esto, Maven también hace algo similar, pero no tan en alto nivel como lo haría Gradle. Ajá. Porque, por ejemplo, sí, efectivamente, si tú construyes un proyecto multimódulos e inclusive dentro de cada módulo tú tienes otros submódulos, Maven de alguna manera los puede resolver, pero solamente, digamos, hacia abajo. Sí, tienes razón. O sea, solo los define hacia abajo. Es decir, si un pequeño módulo es construido dentro de ese módulo, uh-huh. todos los proyectos que estén internos a ese módulo son construidos ahí. Sí, son construidos ahí en el orden que Maven los define. Pero sí, tienes razón. Si tú tienes dos módulos, digamos, independientes que corresponden al mismo proyecto, uh-huh. sí tendrías que construirlo desde la capa más alta del proyecto.
Para que
pero estarías construyendo todo el proyecto.
Porque en el parent POM es donde están ajá. definidas los submódulos.
Sí.
En Gradle haces exactamente lo mismo. En sí. el proyecto principal define los ajá. submódulos. Pero en los módulos hijos tú puedes definir las dependencias de ese módulo hijo. Uh-huh. Es algo que sí, no claro. puedes hacer creo que con Maven. Y si no, lo haces, Maven. Lo haces solamente a nivel dependencia. Uh-huh. Dependencia a nivel YAR, no a dependencia como... dependencia de construcción, que es precisamente a lo que se está refiriendo el primer punto. Ahora, el segundo punto, no sé si tú alguna vez hayas utilizado el plugin de release, se llama Maven Release Plugin.
Sí, alguna vez lo probé.
Yo hace muchos años lo ocupé, de hecho en algunos proyectos, ya en la actualidad ya no lo uso, pero sí lo utilicé bastante tiempo, fácil, unos 3 años este plugin. Sí tenía sus detalles, pero digamos que yo me tuve que adaptar a la manera en la cual el plugin funcionaba. Más bien tuve que adaptar mis builds y mi proceso de liberación a cómo funcionaba este plugin. La gente de Hibernate está harta de esto. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo ya no estoy de acuerdo con esto. Y ellos están pensando en que deben crear una nueva... un nuevo plugin o una nueva manera de cómo hacer la liberación.
Ok, en el tercer punto habla de que Hibernate Core es el artefacto principal, obviamente, ¿no? Hibernate, si ustedes recuerdan más o menos los que están usando Hibernate tiene varios módulos o varios varias dependencias. Una de ellas es la principal es Hibernate Core. Si quieren usar cualquier dependencia de Hibernate, pues a fuerzas es la Core. Y dice que, por ejemplo, la Annotations depende de ello. Simplemente sabe Maven que pues tiene que usarlo, ¿no? Y de alguna manera para usarlo tendríamos que compilar primero el core para después pasar al Hibernate Annotations, cosa que se podrían estar facilitando la vida un poco con Gradle, ¿no? Porque pues, podrían ir directamente a Annotations o a Hibernate Annotations y sabe que necesita core, entonces haría lo respectivo a core, es decir, el proceso de compilación para poder correr annotations, ¿no? Pues es similar al punto 1.
Uh-huh. La verdad es que este post está bastante amplio, o sea, tiene, por ejemplo, 8 puntos principales de cuáles son sus principales problemas con Maven, uh-huh. y después tiene 9 puntos en los cuales, digamos, como que da por qué están ocupando Gradle. Entonces conviene mucho que le eche, o sea, primero están, esos son los puntos por los cuales yo no me gusta Maven, y esos son uh-huh. los puntos por los cuales me gusta Gradle. A mí me gustaría, por ejemplo, retomar un punto que me pareció muy importante, porque dice, de hecho es el punto 8 de por qué utilizar Gradle, y el punto 8 dice lo siguiente: el hecho de que Gradle pueda publicar artefactos a repositorios de Maven y generar POMs adecuados y que esto trabaje con Maven, pues es la idea principal por la cual podemos ocupar Gradle, ¿no? Entonces, este punto es importante para la gente que ocupa Maven y que potencialmente puede migrar a Gradle de manera paulatina, sin que su proceso de migración sea tan doloroso. Bueno, sí va a haber algunas cosas que hay que cambiar y que hay que adecuar, pero una diferencia y una bondad muy interesante que tiene Gradle es que en Gradle tú escribes código Groovy para programar tu proceso de build y no escribes XML que no es ejecutable. Esa es la gran diferencia, ¿no?
Sí, de hecho, el script de Groovy viene simplificando bastante la configuración porque, sí, en Maven son bastantes cosas de encabezados, bastantes situaciones de ubicaciones y después todo el conjunto de dependencias más los plugins, que de hecho era lo que comentamos la última vez, ¿no? Digo, las partes de soporte que tendría Gradle de los plugins de Maven, pues bueno, digamos, carecería un poco de ello, pero... con lo que tiene actualmente Gradle, no le pide mucho a Maven para hacer cualquier tipo de aplicación, por ejemplo, tener este proceso de construcción bien definido, ¿no? Y efectivamente, lo padre es de que las dependencias que se pueden poner en el script las sigue tomando de los repositorios de Maven.
Uh-huh. Exacto.
Y puede publicar ahí mismo.
Exacto.
Eso es lo padre, creo yo.
Uh-huh. Pues muy bien, ahí les vamos a dejar la liga para que analicen y para aquellos que son que ocupan Maven, pues le echen un vistazo, yo creo que vale la pena, ¿no? Ahora,
sí,
Maven 3, hay que hacer, de hecho aquí también lo mencionan en este post, Maven 3 dicen, ¿no? El desarrollador principal de Maven, que es Jason Bansil, Jason dice que Maven 3 es Maven políglota, es un Maven políglota. De hecho, esto significa que tú vas a poder configurar Maven con Groovy. Yo todavía no he visto cómo se hace muy bien eso, pero habría que echarle un vistazo. Pero aún así, yo creo que es muchísimo más flexible, muchísimo más fácil de ocupar Gradle que Maven. Sobre todo porque cuando tú ocupas Gradle, la primera vez que lo ocupas, no te decepcionas tanto como con Maven. Y eso se los dejo de tarea, y piénsenle. Para aquellos que han ocupado Maven, yo creo que saben a lo que me refiero.
Ok. Entonces, pasemos a la siguiente nota.
¿Simón?
Bueno, es la última nota. En realidad es un pequeño tweet que salió, bueno, que recibimos el día de hoy acerca de la liberación de la versión 0.9 Snapshot. ¿Es Snapshot?
Uh-huh.
Sí, creo que es Snapshot. Uh-huh. De Grifón.
Uh-huh.
La cual la hizo Andrés Almiray hace un rato, de hecho, hace un rato, en donde él pone en este pequeño tweet precisamente que ya está disponible para descarga esta versión, ¿no? Y de hecho el vínculo que pone ahí en el tweet es la descarga directa. Ya me lo descargué, no lo he puesto, pero pues bueno, ahorita tal vez en un ratito o en la noche le eche un ojo.
Uh-huh.
Enhorabuena, Andrés, felicidades.
Sí, Andrés, de hecho, saludos. Hace rato que puse que íbamos a empezar a grabar el podcast, dijo saludos a la banda. Entonces, sí, muchas gracias, Andrés. También te mandamos saludos allá hasta Suiza. Y si puedes, salúdanos al gran maestro
Dierkonig.
Exacto.
Ok, sí, al pistolísima. Ok, tenemos un asunto pendiente por ahí, pero bueno, luego lo resolvemos. Y última sección, ahora sí, viene la sección.
La de reséñame esta.
Reséñame esta.
O reséñamela, no sé, como quieras. Sí, mira, la idea principal es agarrar de vez en cuando un proyecto open source hecho con Groovy. Ajá. O con Grails. No de estos conocidos como Gantt o Gradle o Spock, cosas así, no tan conocidas como esas, sino uh-huh. Tal vez proyectos más así que hace alguien de vez en cuando y los libera. Uh-huh. Entonces, yo encontré por aquí una aplicacioncita que se llama Enrolio, creo que así se pronuncia, no sé. Uh-huh. Creo que la hizo un brasileño, creo que el tipo que el desarrollador creo que es brasileño, no estoy seguro, es Nathan uh-huh. Neff. Y uh-huh. Esta aplicación es una aplicación open source que le da seguimiento a inscripciones para grupos pequeños y medianos de clases, ¿no? O de grupos, ¿no? Entonces, okay. Esta aplicación dice aquí, sus características principales son mantener una lista de personas interesadas en tus clases, hacer el listado o el registro de nuevos estudiantes de acuerdo a sus fechas de registro, imprimir páginas o las cartas de bienvenida a los nuevos estudiantes y darle seguimiento a, y obviamente la impresión de los certificados de graduación al final del curso, ¿no? Básicamente como que son sus principales características. Entonces, pues bueno, ya lo tienen ellos aquí en línea. Tú te puedes inscribir a esta aplicación y utilizarla. Al parecer es de manera gratuita, ¿no?
Ok.
Creo.
Sí, sí, sí. Pareciera.
Y el código fuente está disponible. Ah, bueno, sí, de sign in. Mira, creo que no hay manera de... Sí, la única manera de poder sacar una cuenta es mandarle un correo a Nathan, a Nathan.nif, para que te dé una cuenta. Y ya una vez, supongo que a lo mejor debe ser porque está limitando el acceso para que no cualquiera se registre. Pero de todas maneras, el código fuente está disponible en GitHub. También se los vamos a dejar ahí, la liga para que lo bajen. Y a mí al parecer me pareció muy bueno. Estuve revisando el código fuente, las clases de dominio sobre todo y los controllers, y digo, pues sí, está bueno. Yo creo que cumple precisamente estos requerimientos, esas características que él anuncia. Entonces yo creo que de aquí alguien lo puede ocupar. Puede ocupar ya la aplicación corriendo o puede agarrarse el código fuente y hacer el deployment a su entera conveniencia.
Sí, de hecho, bueno, solamente resaltar que la versión de Grails que está usando es la versión 1.2.0. Uh-huh. Usa bastantes plugins, bueno, usa varios plugins, el plugin de Commentable, de Jasper, de pruebas funcionales, que está muy bueno, el de Searchable, el de el Shiro, y pues vaya, sí, efectivamente tiene hay varias notas para construirse y para usarse, para instalarse. Efectivamente, las clases de dominio están bien definidas. Creo que son bastantitas, de hecho. Bueno, son las suficientes, más bien. No es que sean bastantes, son las suficientes las que creo deberían de estar. Y sería el único inconveniente, ¿no? En realidad, la versión de Grails. Habría que usar una versión de Grails de 1.2.0, pero no le veo gran problema a eso, ¿no? Y... pues nada, ¿qué más? Sus pruebas funcionales, esas sí están bastante interesantes, como está usando este plugin de funcional, donde él muestra precisamente cómo navegar dentro de la prueba a través de su aplicación, obviamente haciendo un respectivo login. Y de hecho, el código de sus pruebas, digo, si están metiéndole un ojo a la parte de pruebas funcionales, les recomiendo le echen el ojo a su testing funcional. Está muy interesante, sobre todo también para que conozcan este plugin, porque desde esta prueba ustedes pueden llenar ciertos campos de un formulario, hacer clic, mandar formularios, esperar cierto resultado y todo, bueno, obviamente esperar un estatus de respuesta, y eso es lo que precisamente estaría validando su prueba, ¿no? Pero a nivel de código más que a nivel de navegador o de browser.
Exacto. Pues sí, ese plugin, igual a lo mejor un día de estos reseñamos ese plugin a detalle y hablamos qué tanto se puede hacer, y posiblemente hasta a lo mejor hacemos un screencast y así en vivo para que vean cómo funciona, porque está bastante está muy fregón ese plugin de testing funcional.
Sí, está muy bueno.
Y entonces, ya para terminar, digo, no sé si quieres comentar algo más.
No.
Ah, ok.
No.
Mira, ya para terminar, por Twitter me llegó un reply de Tomás Moreno Plaza, que él dice, oye, estaría bien que platicaran de cómo hacer más usable el resultado del scaffolding, ¿no? Y él aquí dice, por ejemplo, combinar los forms, añadir rich UI, componentes acordeón, como que él dice, y quiero una recomendación al respecto, ¿no? Entonces, como que él quiere precisamente tal vez mejorar su scaffolding. ¿Qué le puedes decir tú, JJ?
Pues mira, yo creo que lo que podrías hacer es primero bajarte el plugin de template. El plugin de template lo que te hace es precisamente crearte una sección de templates con la cual esa pequeña sección es como el molde de cómo quieres generar tus scaffolds. Si tú, por ejemplo, como comenta Domingo, dice, bueno, yo quiero usar ciertas librerías, ya quiero meter ciertas situaciones ya de antemano que tú sabes, como por ejemplo el uso de algunos componentes Richui, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que podrías hacer es modificar esos archivos de template, tanto en la parte de vistas como en la parte de controllers. Te da la opción de que tú puedas tener ambos esquemas para modificar, pero primero te tienes que instalar este plugin, que pues bueno, ya lo usa Grails debajo, es como hace el scaffolding, pero también te permite instalarlo para que tú puedas modificarlo a tu gusto y ahí dentro meter todo lo que tú quieras meter, ¿no? La manera en que, si tú, a ti no te gusta cómo hace Grails el scaffolding en los métodos del CRUD, bueno, pues los puedes modificar a tu modo. Si a lo mejor tú quieres, en vez de mostrar una lista como lo hace Grails a través de una tabla, y tú lo que quieres es mostrar un acordeón o no sé, ese tipo de situaciones, lo puedes hacer modificando el show .gcp que te da el template, y en vez de mostrar una tabla, pues metes ahí un acordeón, ¿no? Un Richui, digo, pues es una de las cosas que por lo menos yo creo que podríamos hacer.
Uh-huh. Sí, el primer paso es, mira, ya hay varios plugins que alteran o que modifican el scaffolding por default, ¿no? La otra es que si no te gustan, porque yo los he visto y pues casi todos utilizan GCP y los componentes HTML tradicionales, pues sí, como comentaba JJ, lo más recomendable es darle Grails install-templates y con eso te instala los templates en tu carpeta source, y ya tú las puedes modificar utilizando los componentes de tu preferencia. Yo en lo particular, Rich UI no me gusta mucho. Bueno, de hecho lo utilicé en algunos proyectos y poco a poco lo estoy quitando porque, no sé, no me gusta tanto. Yo siento que hay mejores widgets de JavaScript hechos con jQuery, muchísimos plugins de jQuery, que yo estoy empezando a sustituirlos por Rich UI. La gran diferencia es que, pues obviamente Rich UI ya tiene muchas librerías de tags, y que tú solamente pones los tags y esa librería de tags pues ya te hace todo el trabajo. Con el otro enfoque que yo te estoy diciendo de utilizar widgets de algunos plugins de jQuery, pues tú tienes que hacer todo ese trabajo, o tú mismo tienes que hacer los tag lips, las librerías de etiquetas. Entonces, pues no sé, como que hay muchas opciones. Yo en lo particular digo, si tienes el tiempo, sobre todo, yo te recomendaría mejor que te fueras por hacerlo tal vez con jQuery o buscar algunos otros widgets con alguna otra librería de JavaScript y que los integraras, porque el Rich UI siento que se quedó un poquito estancado, y como que siento que sus componentes no son tan novedosos o tan, no sé si tal vez sea la palabra adecuada, modernos. Lo que pasa es que hay muchísimos plugins de jQuery que cada semana salen 25, entonces hay muchísimo donde escoger, ¿no? Pero sí, obviamente es más chamba.
Sí, hay mucho de donde escoger. Otra opción que puede ser viable también sería, bueno, la probé pero no me funcionó, fue la de, no sé si ya le hayan hecho algún cambio, respectivamente hablando del scaffolding, el plugin de Flex para Grails, en donde podrías, pues bueno, la parte de creación de componentes Flex en Grails es pues es bastante breve, pero el día que yo la probé tuve ciertos problemas, no sé si ya lo hayan mejorado, pero pues también sería una forma de mejorar el scaffolding, ¿no? Digo, podría ser, digo, no está de más. Ahora, no, creo que eso sería todo. Sí, sería todo lo que se podría hacer por el momento.
Muy bien, pues bueno, el siguiente tema, bueno, pues ya veremos de qué hablamos, pero seguramente vamos a hablar de web services con Grails, que no hemos hablado de eso, y yo creo que es un tema bastante interesante, dentro de 15 días, o a lo mejor inauguramos otra nueva sección que vamos a tener por ahí, que no les vamos a decir de qué se trata, pero les va a gustar, estoy seguro. Pues ya veremos, ¿no? Pero bueno, ¿algo más, JJ?
No, creo que nada. No, nada.
Bueno, pues ya me despido de una vez. Mi nombre es Domingo Suárez, desde la Ciudad de México. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.
Muchas gracias por escucharnos. También mi nombre es José Juan Reyes, desde la Ciudad de México. Ustedes escucharon el podcast de Grails.org.mx. Este fue el episodio número 9 de la temporada 1. Gracias por escucharnos nuevamente y hasta luego.
¿Sabes qué se me ocurrió meter ahorita, mano? No sé si viste que Maven está migrando a Gradle.
No, que Hibernate está...
Perdón, tienes razón. Oye, estaría cabrón que Maven...